Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres. La banda cuenta con un total de 15 álbumes de estudio, 7 en vivo y numerosas recopilaciones. Su integrante más famoso fue Freddie Mercury, quien era el vocalista de la banda. Con ellos escuchamos Another One Bites the Dust.
La búsqueda intencionada de infecciones por COVID-19 en esta ciudad. Los estudios de impacto ambiental son el principal requisito para construir fraccionamientos en Colotlán. Identifican tiraderos de basura en espacios públicos del municipio. We'll be right back. En Colotlán se aplican de 20 a 30 infracciones semanalmente. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo baquetón. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y además les invito para que estemos en comunicación. Si desean llamar a nuestra cabina, los números telefónicos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Les comento que realizan pruebas de antígeno en la Plaza de Colotlán para detectar SARS-CoV-2. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. Compartirles que durante 2020, y esto como una medida de contención en la pandemia que por momentos superaba el sector salud, determinaron realizar una búsqueda intencionada de contagios de COVID-19 en todo el estado. La región, por supuesto, no fue la excepción, y aunque esta estrategia continúa vigente, durante 2 días han decidido ampliar esta medida aquí en Colotlán, y así lo explica Guillermo Islahuaca Álvarez.
Se siguen tomando pruebas de antígeno contra el COVID-19 en todos los centros de salud y en los hospitales comunitarios, a todas las personas que requieran atención médica, que requieran una valoración por caso sospechoso de COVID-19. Todavía contamos con bastantes pruebas de antígeno para COVID-19 para que esta actividad continúe. De forma un poquito más ampliada, se va a instalar un módulo de pruebas de antígeno también frente al Club de Leones, como ya en una ocasión se instaló, con la intención de tener un módulo abierto a la población. Quien tenga la sintomatología, pues candidato a que se le haga una prueba directa ahí en este módulo. Es una acción extra a lo que se está haciendo.
La máxima autoridad sanitaria en esta zona comentó que además de las muestras que se toman en las unidades de salud y los hospitales, asignaron una cantidad de pruebas de antígeno para detectar la infección del SARS-CoV-2, dado que se trata de una opción confiable y además rápida.
La prueba de antígeno es un hisopo, es como un cotonete muy delgadito, largo, que se introduce en la nariz, se toma una muestra de moco, ese popotito, ese hisopo, se mezcla con un reactivo y se coloca sobre una ficha y emite un resultado. Este procedimiento tarda cerca de 15 a 20 minutos y pues bueno, tenemos un resultado que es altamente confiable y por ello queremos ampliar estas detecciones para poder conocer cómo se está comportando el virus en nuestra población aquí en Colotlán.
El médico no confirmó la cantidad exacta de muestras que estarán aplicando en este espacio público, sin embargo aclaró que se trata de una prueba que detecta ciertas proteínas en el virus y también da resultados en minutos. Es una estrategia dirigida puntualmente a quienes presentan síntomas o han presentado hasta 7 días previos a la toma de esta muestra.
¿Quién puede acudir? Cualquier persona que haya presentado alguno de los síntomas en al menos 7 días previos para que se le pueda realizar esta prueba. Personas que hayan estado asintomáticas, sí es necesario que dejen esa prueba de antígeno para personas que sí tengan o hayan tenido los síntomas. Tos, dificultad para respirar, fiebre o dolor de cabeza, acompañado de dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor o ardor de garganta, escalofríos, dolor en el pecho, escurrimiento nasal, pérdida de olfato, pérdida de sabor o conjuntivitis. Con eso serían los candidatos a que se les haga una prueba en este módulo en la Plaza de Colotlán.
La autoridad sanitaria destinó 2 días para llevar a cabo esta estrategia, este 17, y será el próximo 20 de agosto donde se replique la actividad en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, como escuchamos esto en la Plaza de Armas frente al Club de Leones. Ana Cristina, esta es la información.
Están tomando las pruebas en el camión de mastografías, ¿no?
Así es.
Y sí, la calle queda cerrada a su circulación en estas fechas en las que se realiza la toma de muestras. Y es importante entonces, Lupita, reiterarle a la gente que se presenten a esta prueba siempre y cuando tengan alguna sintomatología. De lo contrario, es mejor no asistir y cederle el espacio a alguien que realmente necesite saber si está pasando por algún cuadro de COVID-19.
Es correcto. Incluso si en este momento ya la persona no tiene síntomas, pero hace 7 días los presentó cualquiera de estos, que lo recordamos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza acompañado de dolor muscular, de articulaciones, ardor de garganta, escalofríos, dolor en el pecho, escurrimiento nasal, obviamente pérdida de olfato, de sabor o incluso conjuntivitis, bueno, pues es recomendable que acudan a realizarse estas pruebas, que se aproveche este recurso. Es una medida también de contención para, en caso de resultar positivos, pues emitir las recomendaciones necesarias.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer una pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, los estudios de impacto ambiental son el principal requisito para construir fraccionamientos en Colotlán. E identifican tiraderos de basura en espacios públicos del municipio.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Elena y Alberto. En 1850 nace el escritor francés Honorato de Balzac, autor de La Comedia Humana, una serie de obras en las que describe a la sociedad de Francia desde la Revolución hasta 1848. Nace el 20 de mayo de 1799. En 1873, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el Congreso de la Unión de México declara a Benito Juárez benemérito de la patria. El Congreso de Columbia había emitido 8 años antes un decreto que le daba el rango de benemérito de las Américas. En 1920, nace el pintor y escultor mexicano Juan Soriano, cuya obra alcanza fama internacional y múltiples reconocimientos como la condecoración de honor en grado de oficial y la Orden al Mérito de la República de Polonia. Muere el 10 de febrero de 2006. En 2003, se crea en México el Instituto del Libro y la Lectura, AC, cuyo fin es aportar ideas para que la población acceda al libro y a la lectura, y cuyos integrantes se dedican a proyectos de investigación, docencia y difusión sobre la producción del libro.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 33 centavos y se vende a 20 pesos con 23 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 92 centavos y se vende a 23 pesos con 89 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero invitarles a conocer el panorama en el estado de Jalisco con relación al tema del COVID-19. Escuchemos el reporte de Rocío López Fonseca.
La pandemia por COVID-19 en Jalisco se encuentra actualmente en una etapa que obliga a extremar cuidados, ya que se estima que hay más de 20.000 casos activos en Jalisco, y no los 6.000 que la Secretaría de Salud ha notificado en estos días. Y esto, afirma la jefa del Departamento de Salud Pública y coordinadora de la Sala de Situación por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, Gabriela Macedo, se debe al retraso en las notificaciones de los casos.
Pareciera que estamos llegando al pico máximo de esta ola y pues nosotros observamos que considerando ya el retraso que existe en el registro de los casos, estamos en alrededor de más de 20.000 casos activos. ¿Esto qué nos indica? Que es una pandemia que está muy, muy activa y que todavía debemos continuar trabajando en las medidas de prevención.
La especialista reconoce que ya en este momento es difícil predecir qué pasará con el regreso a clases presenciales, pues la pandemia se encuentra en una fase muy activa.
Es una situación delicada y realmente es difícil predecir ya en este momento qué es lo que va a pasar. Hay un riesgo inherente en el regreso a clases, lo sabemos, pues porque estamos todavía en una pandemia muy activa, como lo comentamos hace un momento. ¿De qué va a depender que este riesgo sea mucho mayor o que sea un riesgo no tan grande? ¿De qué tanto estemos procurando las medidas y los protocolos de prevención?
La experta recuerda que todo depende de que las medidas de contención del virus sean tomadas en lo individual y en lo colectivo. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y en otros asuntos, por las consecuencias que puede generar una construcción, todos los fraccionamientos deberían contar con estudios de impacto ambiental, es un requisito. Que tanto lo cumplen, pues ya es otra cosa. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Dado que en Colotlán hay personas interesadas en construir fraccionamientos, desde la Dirección de Obras Públicas señalan que estos deben cumplir con ciertos criterios y recomendaciones, y además se debe solicitar la aprobación del Cabildo para comenzar con los trabajos de urbanización, compartió José Manuel Briones Hernández, director de Obras Públicas en el municipio.
Se tiene que cumplir, son los diferentes estudios, por eso se hacen las observaciones, y uno de los requisitos, como primer lugar, sin que sea observación, es el estudio de impacto ambiental, o en su caso el estudio de exención de impacto ambiental. Algunos de los lugares o de los desarrollos de fraccionamientos se hacen en lugares de siembra, hay otros que son agostadero y hay otros que definitivamente sí tienen impacto ambiental en la flora y la fauna, ¿no? Esos permisos los tienen que solicitar ante la Semarnat, que es quien los emite. De igual manera, los de zona de riesgo también se hacen los estudios, y ahí sí nosotros se los solicitamos a los fraccionadores.
Briones Hernández explicó que desde el área se realizan recomendaciones sobre los trazos para que haya una correcta planeación. De lo contrario, se hacen observaciones para que sean modificadas.
Todos los costos y todos los trabajos de urbanización, en este caso, ¿cuáles son los trabajos de urbanización? Bueno, pues en este caso sería los trazos de las vías, o sea, las calles, los servicios de agua, luz y drenaje, corre por cuenta del fraccionador, y si en dado caso hubiera algún otro tipo de observaciones, tendrán que resolverlos, solventarlos los fraccionadores, porque al final de cuentas, pues ellos son los que hacen pues el negocio, por ponerlo de esa manera, ¿no? El municipio solo hace la parte de los cobros de los permisos y las licencias, no va más allá de eso.
Cuestionado sobre los fraccionamientos que ya se encuentran en zonas de riesgo y qué acciones realizan desde el ayuntamiento para evitar que se sigan realizando este tipo de construcciones, el entrevistado comentó lo siguiente.
Pues en este caso la figura jurídica para los municipios, pues es es el síndico municipal, que es quien lleva todos esos temas legales. Uh-huh. De alguna manera, a nosotros solo nos piden las los dictámenes de las condiciones en las que se encuentran los diferentes temas, pues en este caso igual como a Protección Civil le solicitan su dictamen, nosotros nos solicitan nuestro dictamen, y así a las diferentes direcciones son dictámenes para que al final se complete un expediente y sobre eso se evalúe qué se puede hacer en el tema legal. Realmente la figura es el síndico.
Los trazos urbanos son a gusto del fraccionador y estas deben cumplir con los requisitos solicitados por el cabildo, concluyó. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Esto es lo que comenta el director de Obras Públicas aquí en el municipio. Los permisos entonces tienen que otorgarlos en Semarnat. El asunto es, pues, si realmente se hace este impacto este estudio de impacto ambiental, que desde luego sería importante, y tal vez si se hiciera, algunos fraccionamientos no se hubieran construido.
Exactamente, lo mencionábamos en información hace aproximadamente un mes, donde incluso pues entrevistábamos a personas tanto de el fraccionamiento La Cantera como Canoas de Arriba, y pues bueno, para ellos representa un riesgo y han tomado algunas medidas para pues medio solventar la posibilidad de derrumbes, por ejemplo. Pero pues como ya es por todos sabidos, conocido, pues estos dos fraccionamientos se encuentran en zona de riesgo.
Así es, pues está la parte de la planeación urbana y la parte del estudio ambiental, por lo que decía el ingeniero, que bueno, pues habrá que ver qué daños qué daños implica pues para la flora y fauna. Y bueno, pues la parte también de los riesgos que pueda implicar por no acatar el reglamento o las condiciones de planeación urbana, ¿no? Te agradezco mucho los detalles de esta información que nos compartes, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte y en breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Según un estudio, los perros saben cuando la gente les miente. Los perros pueden detectar cuando les mienten las personas. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Viena, en Austria. En el estudio, publicado por la revista Proceedings of the Royal Society B, los científicos describen los experimentos que han desarrollado con cientos de perros y lo que han aprendido sobre su capacidad para detectar el engaño en personas desconocidas. Se sabe, por distintas investigaciones, que los seres humanos sabemos cuando nos están mintiendo. Las personas podemos determinar, basándonos en varias pistas, la veracidad de otras personas. Sin embargo, en este nuevo estudio, los científicos se preguntaron si podría ocurrir lo mismo con los perros. Para averiguarlo, realizaron experimentos con 260 perros voluntarios de varias razas. En los experimentos, a todos los perros se les enseñó a seguir el consejo de un humano desconocido para elegir cuál de los dos tazones contenía una golosina oculta. De esta forma, siguiendo el consejo, recibieron el premio. Luego, permitieron que los perros observaran cómo otras personas desconocidas movían las golosinas de un tazón a otro mientras un segundo humano desconocido observaba. Luego, los investigadores realizaron los mismos experimentos con los perros, y una segunda persona llevó a cabo el cambio para ver si los perros continuarían siguiendo el consejo. Los investigadores pudieron concluir que los perros ignoraban el consejo humano si la persona no había estado presente cuando se cambiaban los tazones. De hecho, sabían que la persona no sabía qué tazón tenía la golosina. Pero, lo que es más importante, la mitad de los perros ignoraron el consejo de los humanos cuando supieron, por observación, que el humano estaba apuntando al cuenco equivocado. Esta evidencia indica que las mascotas sabían que los humanos les estaban mintiendo. Por otro lado, los investigadores notaron que los mismos experimentos habían sido realizados con niños menores de 5 años, macacos y chimpancés. En esos experimentos, los niños y el resto de los animales eran mucho más propensos que los perros a seguir el consejo del mentiroso sobre lo que sabían que era cierto. Esto podría sugerir que los perros confían menos en los seres humanos desconocidos que les dan consejo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Mascotas, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
ortografía y gramática, mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya estamos nuevamente con el doctor Leonardo Romero, quien está preparado para poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Bueno, lo primero que vamos a hablar del día de hoy es de la albahaca o de la albahaca.
Albahaca, albahaca, y yo había escuchado, pero no sé si son cosas diferentes, albácar.
Albácar, bueno.
No sé si es lo mismo.
No lo sé tampoco. Tendría que buscarlo a ver si no es un error.
Exacto, también
Habría que documentarlo. Igual en lo que...
En lo que platicamos
podríamos buscar también esa palabra, ¿no?
Perfecto.
Con respecto a albahaca y a albahaca, la página Blog de Lengua indica en primer lugar que es una palabra que viene del árabe. Habíamos hablado alguna vez en esta sección que muchas palabras del español que empiezan por al son palabras que vienen del árabe. No todas, pero muchas. Lo curioso es que en árabe esta palabra se escribía albahaca. Es decir, ocurre lo que hace algunas semanas atrás habíamos hablado en este espacio, que la palabra albahaca por metátesis se transformó en albahaca. Se dieron vuelta dos sílabas de la palabra. Albahaca se transformó en albahaca al voltear las sílabas. Y así fue pasando en el español antiguo hasta la actualidad, donde están permitidas las dos formas. Tanto se permite albahaca, así como suena, como albahaca, que duplica la A,
pero con H intermedio,
con la H en el medio, exactamente. Pone el autor de la página Blog de Lengua que algo parecido ocurre con la palabra pitaya. Y él explica que la palabra se puede escribir y está en el diccionario de tres maneras. Pitaya, pitaya y pitahaya. Con J.
Con J, es lo que te iba a preguntar. Porque pitaya lleva H intermedia.
Sí.
Y pitahaya.
Sí, con J.
Pero significa lo mismo, o sea, es el mismo fruto. Porque leí algo que hablaba de que es diferente la pitaya que conocemos aquí de la pitahaya o pitahaya, pero con H.
Bueno, si entramos en términos biológicos y de ciencias naturales, no lo sabría explicar, porque no es mi área de conocimiento.
Okay.
Pero técnicamente las tres palabras refieren al
fruto. Al fruto, este caso. Entonces, con semillita.
Para la denominación del fruto estamos ante lo mismo. Si para los expertos hay alguna diferencia en el tipo del fruto, dependiendo de alguna cuestión muy específica, ahí sí se sale completamente de mi dominio.
Claro, claro, entiendo esa parte, pero la pregunta iba en el sentido de si se refería a lo mismo, al mismo fruto. Entiendo que puede haber estas diferencias, pero a veces, aunque suene igual o muy parecido el nombre, sí hace referencia a dos cosas distintas que el propio idioma te lo indica.
Claro,
pero en
claro.
Este caso no se habla de esas precisiones,
no
hablamos de la escritura puntualmente.
Así es, de hecho después de la página Blog de Lengua, que yo no recordaba haber visto la palabra pitahaya, y entré al diccionario de la Real Academia para localizarlo, y ahí está, y se refiere realmente al mismo producto, ¿no? Entonces estamos hablando de lo mismo, por lo menos en este caso.
Entonces, pitaya con Y, pitahaya con H intermedia entre las dos A, y pitahaya con
pitahaya,
J.
Que suena muy divertida esa palabra.
Y no habla, por ejemplo, de en qué regiones se menciona cada una.
No, ni el Blog de Lengua hablaba de esto porque no era su propósito central. Solo lo pone como ejemplo de albahaca. Y el diccionario de la Real Academia no trae esos datos tampoco,
okay,
¿no?
Okay.
Tendríamos que remitirnos a otro tipo de persona que nos puede explicar a lo mejor la variedad que hay en cuanto a los frutos de este cactus, si no lo estoy diciendo mal.
Bueno, muy bien, pues interesante entonces. Y si yo digo vamos a comer pitahayas, aquí podría sonarle a muchas personas como que lo estoy diciendo de broma o mal dicho.
Sí.
Cuando en realidad sería correcto y aceptado por la Real Academia de la...
De la lengua española, exactamente. Y en lo que hablábamos, en una búsqueda rápida en el diccionario de la palabra albácar, uh-huh. y a primera vista no está la palabra albácar en uh-huh. el diccionario. Entonces es posible que sea una malformación en el habla de esta palabra, de la palabra albahaca o albahaca.
Exactamente, sí. Me ha parecido eso, pero no estaba segura si se refería a otra cosa o era una manera más de decirlo. Y entonces la escritura es con B o con V.
¿Albahaca? Uh-huh. Con B.
¿Con B?
Con B, sí, en los
de
dos
burro,
casos.
No de vaca.
Con B de burro, sí.
Sí, por este asunto que platicabas del origen de la palabra y de cómo se puede dar vuelta, etcétera. Pero para no confundir, es con B, puede ir con H intermedia y puede ser albahaca o albahaca.
Sí, cuando va con la H en el medio, duplica la A. Uh-huh. Queda la H en el medio de las dos A.
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, Leo, ¿cuál es el siguiente punto?
Bueno, una cosa muy, muy curiosa, de esas cuestiones que uno pocas veces se pregunta, pero que no falta el preguntón que cuestiona este tipo de elementos. Y una pregunta, y está en el diccionario panhispánico de dudas la respuesta, así que debe ser una pregunta relativamente frecuente, es con respecto a la palabra hay. La palabra hay, cuando estamos refiriéndonos a una emoción, por ejemplo, uh-huh. alegría, susto, entre muchas otras cosas. Ese hay que se escribe solo con A y griega, uh-huh. nada más. ¿Cuál es su plural?
Ais, ouch. Ouch.
Ya lo estamos transformando. El plural de hay es ayes.
Ay, no.
Sí, el plural de hay es ayes. Y sigue la regla de formación de los plurales. Porque hay una regla de formación de los plurales que dice que cuando una palabra termina en Y y antes tiene una vocal, entonces hay que agregarle la E con la S. Es el mismo caso, por ejemplo, de la palabra rey, que se transforma en reyes. Uh-huh. O sea, se le agrega ES al final. Uh-huh. Entonces, respetando esta regla, la palabra hay en plural se transforma en ayes.
¿Pero cómo la aplicarías?
Hay un hay y hay muchos ayes. Bueno, la Real Academia lo pone un ejemplo, porque esto no es algo muy común.
¿Común?
Y en su Twitter la Real Academia pone un ejemplo de un fragmento de Vargas Llosa, uh-huh. del escritor, que cita esta palabra en uno de sus escritos, y él dice: a los aplausos había sucedido un coro de ayes, alaridos y aullidos. O sea, hay es mucha gente
muchas
diciendo
hay.
Exactamente. Entonces, ese es el plural de hay. El hay de sorpresa o de emoción. Ese, no el hay del verbo haber. Eso es otra cosa.
Y por ejemplo, ustedes y sus hayes se pueden ir al hospital. O sea, por los quejidos.
Puede ser.
De dolor,
ser,
digamos. Por ser. El hay de dolor.
Así es. Vale la pena aclarar también que, aunque el plural, en este caso, cuando la palabra termina con Y y tiene una vocal antes, se le agrega ES, la Real Academia, el Diccionario Panhispánico de Dudas, aclara que hay algunas palabras que se han incorporado últimamente al diccionario que ya no agregan ES. Uh-huh. Y pone como ejemplo la palabra gay, cuyo plural es gays.
Uh-huh. Y no gayes.
No gayes. Bueno,
o gayes,
como ajá. le escribiríamos. Uh-huh. O la palabra spray, que el plural es sprays y no sprayes. Uh-huh. Entonces, la regla dice que tiene que agregarse ES, pero hay algunas palabras que se han incorporado últimamente al diccionario que no están siguiendo esa regla, ¿no?
Okay.
Entonces, conviene aquí siempre tener a la vista un documento que uno pueda consultar para revisar cómo es el plural de las palabras, ¿no?
Perfecto.
El diccionario de entrada.
Exactamente. Muy bien. Y el mexicanismo de esta semana es...
La palabra baquetón.
¡Ah, excelente! Una palabra muy divertida.
Sí, y aquí tenemos que hacer muchas precisiones y establecer muchas diferencias al hablar de este término. Primero tenemos que diferenciar la baqueta de la vaqueta.
Con B y con V.
Con B y con V.
Baqueta y vaqueta, que sería con V.
Sí, empecemos por esa, por la vaqueta, si queremos enfatizar la V.
Labiodental, dicen, ¿no?
Sí.
B, labiodental.
Así es. Entonces, la vaqueta es el cuero de ternera curtido y adobado. Así lo define la Real Academia.
Curtido y adobado.
Acá sabemos que la vaqueta tiene otros fines también, ¿no? Por lo menos aquí en Colotlán y en los lugares donde trabajan con el cuero, ¿no? Por otro lado, vaqueta, con B grande, tiene otro significado distinto. Una vaqueta con B es, en primer lugar, según dice el diccionario, una vara cilíndrica, generalmente de madera, con que se tocan ciertos instrumentos de percusión como el tambor.
Exacto.
Los palitos de la batería, por ejemplo, o de los tambores,
sí,
esas se llaman baquetas.
Baquetas con B.
Por otro lado, en una descripción un tanto amplia, dice que es una vara delgada y ancha en un extremo que se introduce por el cañón de un arma de fuego para limpiarlo o antiguamente para compactar la pólvora, taco y proyectil antes del disparo. Yo no sé si la gente recordará de estas películas antiguas donde había guerras y las personas que iban a la guerra en sus antiguas armas ponían la pólvora y luego utilizaban un palo largo para empujar la pólvora hacia adentro de su fusil, escopeta o como se denomine ese instrumento. Bueno, esa sería una baqueta también. Y por otro lado también es la vara para las caballerías, o sea, la vara que se utiliza para los caballos también se le puede llamar baqueta.
Con B, todas estas.
Todas esas con B. Pone también el diccionario que para la palabra baqueta con B hay un significado en Cuba, que es una persona insolente, descarada.
Ándale, o sea que te dicen eres una baqueta.
Una persona insolente y descarada. Se empieza a parecer un poquito al significado que se le da en México, a la palabra tal vez, ¿no? De esto habla Jorge García Robles, y él pone la palabra baquetón con B, con el significado de flojo, pachorrudo, desvergonzado.
Sí.
Esos tres son los adjetivos que utiliza. Curiosamente también en su libro Jorge García Robles incluye también el término vaquetón con V. O sea, están los dos. Con B, flojo, pachorrudo, desvergonzado. Y con V, persona floja, aprovechada. O sea, tiene ciertas características similares, ¿no? Un desvergonzado puede ser aprovechado al mismo tiempo, ¿no? Entonces están ambos términos. No queda claro si hay alguna preferencia por alguno de los dos. Y bueno, tampoco parece tener mucha conexión con la baqueta en sí, ¿no?
Exacto. ¿Quién sabe por qué?
¿Quién sabe por qué llegamos a este término?
Así es. Pues entonces, yo la conocía con B, de hecho, baquetón. Pero, bueno, ya se conoce esta precisión. Y si quiere referirse más a una persona floja, pachorruda y desvergonzada, sí, es con B.
Con B.
Pero si es con V, es a una persona
floja o aprovechada.
Aprovechada, ajá, exactamente. Digamos que ahí está la diferencia más grande.
Hay una pequeña diferencia, sí, entre los dos términos, pero en definitiva parecen
lo mismo.
Bueno, hablan despectivamente de un individuo, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y hay quienes lo utilizan ya más como broma, ¿no? Bola de baquetones, no sé, como broma, pero también hay quienes la utilizan con molestia, ¿no?
Claro, claro, ahí dependerá del contexto y de la entonación.
Exactamente, también, ¿no? Exactamente. Pues a mí se me hace divertida esta palabra.
Sí, suena divertida.
Así es. Muy bien, Leo, ¿algo más?
Cerramos por el día de hoy.
Perfecto. Te agradezco mucho tu colaboración y la invitación de cada miércoles.
Miércoles, hoy a las 7 de la tarde, en el programa Acústica Global. Hoy es el día que escuchamos rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Gracias, Leo.
Hasta la próxima semana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que por tirar basura en zonas prohibidas de este municipio ya se ha sancionado a 5 personas. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En Colotlán existen algunos espacios destinados para la colocación de la basura, además del vertedero. Hay basureros instalados estratégicamente en algunos puntos del municipio para depositar desechos y de lunes a sábado el camión recolector pasa por las calles para llevarse la basura correspondiente. Pese a lo anterior, el área de recolección y aseo público ha identificado tiraderos de basura en espacios públicos, comentó el director Jaime Godoy Reyes.
En estos días nos hemos estado dando la tarea de ir levantando esos tiraderos, lo que es ahí a un costado del Pastor, que es el un poquito de los más graves, acá para la comunidad de San Nicolás, a la salida de Golondrinas, encontramos otro, pues son los que por ahí hemos estado dando atención. El bordo del río también ya lo han estado manejando en ir a tirar residuos de construcción, el cual pues son áreas donde diario las familias transitamos o transitan varias o muchas familias a lo que es la caminada, el ejercicio, y pues se ve mal y nos hace mal a todos.
Cuestionado sobre las personas que han apercibido o incluso sancionado por tirar basura en espacios públicos, Godoy Reyes mencionó lo siguiente.
En lo que va de la administración, yo he sancionado alrededor de algunas 4 o 5 personas porque me han tirado residuos en lo que es el río. Por ahí nos encontramos en las orillas de los caminos, nos encontramos bolsas completas y logramos encontrar lo que son las evidencias de estas personas que lo hacen. A otras personas me he comunicado con ellas y al ver que pues no lo hicieron ellas con esa intención, pagaron a algún particular y este particular no fue a depositar esos residuos hasta el vertedero, sino que fue y les dio nomás por ahí a la orilla del pueblo. Entonces me he dado la tarea de platicar con estas personas, sensibilizar y que vayan y me les doy un par de días para que vayan y me levanten lo que ellos tiraron, para evitar dañarles el bolsillo, porque sabemos que está complicado ahorita la situación.
El reglamento municipal dicta que toda persona que se identifique o sorprenda contaminando espacios públicos debe ser sancionada. Los costos los compartió el funcionario.
Mira, lo mínimo de una sanción aquí dentro del área corresponde a $630, la mínima, y la máxima son de $1,800 por esta cuestión de tirar estos residuos. Se extiende un recibo con folio y ellos tienen que ir a pagar directamente a tesorería.
El director de recolección y aseo público en Colotlán concluyó mencionando que quien desee puede acudir personalmente a depositar sus desechos al vertedero con el fin de evitar que lo haga en espacios públicos. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Ahora les comento que conducir de forma inadecuada y no respetar los espacios exclusivos son motivo común de infracciones aquí en Colotlán. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Por omisiones al reglamento de tránsito y vialidad, durante 2020 en Colotlán se aplicaron 1,817 multas económicas que iban desde los 513 hasta los $18,000 dependiendo de la falta cometida. De esto habla la capturista de infracciones en el municipio, Elpidia Vega Rentería.
En el 2020 se tuvieron alrededor de 1,817 sanciones, que por lo regular son de 150 a 220 infracciones.
¿Qué implica, por ejemplo, económicamente hablando, dejar un vehículo mal estacionado? ¿De cuánto son las multas?
Raya amarilla, zona prohibida, no respetar las indicaciones de un oficial y dar vuelta prohibida. Esas están en 513. Circular en sentido contrario y casco son de $1,000. Conducir bajo el influjo del alcohol, pues de ahí ya varía por los 3 grados. Va desde $4,000 hasta $18,000.
Los datos proporcionados por la funcionaria municipal indican que los hombres entre los 21 y 60 años de edad son quienes más faltas cometen, pero que las mujeres de 20 a 45 también incumplen el reglamento vial.
Las zonas con mayor conflicto es zona centro y bulevar. A veces es bajo reporte, muchas veces es por el mercado, es donde más se trabaja bajo reporte. A la semana serían como de entre 20 o 30, más o menos. Pero ya al mes sí son de 150 a 200.
¿Todas llegan a una sanción económica?
Sí, a veces es criterio del comisario, dependiendo, pues también a veces los ciudadanos se comportan de una manera consciente en el que aceptan pues que hubo un error, y es ahí donde haces una valoración y se les puede bajar el costo de la multa.
Vega Rentería precisó que estacionarse de forma inadecuada, hacer uso de espacios exclusivos y circular bajo el influjo de alcohol forman parte de las omisiones que más observan en Colotlán y por lo mismo se cometen o se aplican estas sanciones.
Las principales son por mal estacionado, estar en doble fila, raya amarilla o zona prohibida, que también sería exclusivo, cochera. Está también circular en sentido contrario, no respetar las indicaciones de un policía vial, circular bajo el influjo de alcohol en tres, que es el mínimo, grave y el extremo, y circular a exceso de velocidad y dar vuelta prohibida, y con una minoría hasta el momento es el de no portar licas.
Las infracciones viales son un tema recurrente en este municipio y la mayoría de estas se derivan por la falta de cultura o comportamientos inadecuados de los conductores, aseguró la capturista municipal.
¿A qué puede atribuirse estas faltas?
Muchas veces es falta de interés. Tenemos una cultura del mexicano que siempre es el... Solamente son 5 segundos lo que estuve estacionado, y realmente esos 5 segundos se prolongaron hasta 20 minutos. Entonces, eso es lo que provoca a veces la inconformidad de los mismos ciudadanos. Hay ciudadanos que sí le manifiestan al oficial: oye, ¿sabes qué? Voy a llegar a tal lugar, pero no hay estacionamiento, bajo rápido lo que tengo que hacer y me retiro. Y ya el oficial considera si se lo da o si no. Hay veces que los ciudadanos llegan a la brava y toman el lugar.
La también preventóloga aclaró que el monto de las infracciones varía dependiendo de las faltas que haya cometido el conductor. En algunos percances esas omisiones aumentan y de ahí la cantidad que algunos deben pagar y que califican de excesiva. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Pese a las cifras presentadas por el gobierno de Jalisco esta semana, en las cuales se aseguró que el número de contagios de COVID-19 va a la baja, pareciera que el virus no da tregua a los jaliscienses, pues solo este martes, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 94 fallecimientos a causa del coronavirus, con los cuales se llega a un acumulado de 13.754 muertes asociadas al COVID desde marzo de 2020. Esto con información del portal electrónico El Informador. El director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, informó que los modelos predictivos que han desarrollado en conjunto con la Universidad de Guadalajara indican que el 23 de agosto podría ser el pico de contagios de la tercera ola y a partir de entonces comenzaría un descenso para que en septiembre, ya fuera posible el regreso a clases presenciales en la casa de estudios. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
México registró 14.814 contagios y 877 decesos por COVID-19 en tan solo un día. Por tanto, las muertes aumentaron a 249.529 y el acumulado de casos ascendió a 3.123.252, de acuerdo con cifras oficiales. Esto con información del portal electrónico Excelsior. En junio, el personal ocupado de la industria manufacturera registró un aumento mensual de 0.4% y un alza de 4.5% con respecto al mismo mes de 2020. Con datos ajustados por estacionalidad, revelaron los indicadores del sector manufacturero del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto con información de La Jornada.
Señal Internacional.
Las lluvias torrenciales que golpean Japón desde hace varios días mantienen en alerta al suroeste del país y han causado 6 muertes, 4 desaparecidos y daños en más de 4.000 hogares y edificios, esto con información del periódico El Occidental. Cerca de 5.000 polluelos de flamenco han aparecido muertos esta semana en un lago de la provincia de Konya, en el centro de Turquía, cuyas aguas han sido explotadas para las obras de varias construcciones, reduciendo el alimento de muchos animales. Esto con información de Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención. Nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.